Juanchi, sobre el entrenamiento de los galgos para competencia, ¿no? Hay una página que es bastante completa que se llamaba Pasión por los Galgos. Es Argentina, donde es muy popular esta actividad, pero que se acaba de prohibir. Tenía media exención en el Parlamento, en el Senado, y ahora se aprobó la otra parte en la otra Cámara. Así que a partir de no sé qué fecha, las carreras de galgos en Argentina van a estar prohibidas. Pero el entrenamiento de los galgos, es interesante saber, por ejemplo, que a partir de los 16 a 18 meses pueden comenzar a entrenarse a estos perros, ¿no? Que están, digamos, genéticamente diseñados para la cacería, ¿no? Y se maneja más por la vista que por el olfato, y es por eso que le ponen este señuelo, que puede ser un símil conejo, puede ser una bolsa de nylon también, para que corran detrás del mismo, ¿no? Lo van persiguiendo, y van aumentando la velocidad a medida que avanzan. Y es importante, por ejemplo, el tema de la resistencia, de cómo entrenar la resistencia de estos bichos. Y esta página decía que se puede hacer por medio de paseos de una hora de duración, recorriendo a poca velocidad distancias de 10 a 15 kilómetros, alternando pequeños galopes para reforzar la musculatura del hombro y del brazo y para endurecer los cojinetes plantares. Una vez que su vida en el galgódromo comienza, el ejercicio es controlado para guardar sus energías para los días de carrera. Y después, ¿cómo se entrena la velocidad? Para desarrollar esta capacidad, en donde realmente importa el tiempo de reacción del galgo, se les entrena a cuando están adentro del arrancadero, estar atentos al paso del señuelo y acostumbrándolos a la forma en que se abre la puerta del arrancadero para realizar movimientos rápidos, especialmente de arranque para el inicio de la carrera y del sprint final a ella. Estas aptitudes, especialmente la del arranque, están determinadas por caracteres genéticos y psicológicos en cada perro, es decir, la atención del animal debe concentrarse básicamente al estímulo de la apertura de la puerta. Bueno, pues también te explican que el tipo de alimentos que le dan, ¿no? No es que los traten como los caballos de carrera, pero similar. O sea, les dan buena alimentación los días previos a las competencias para tenerlos bien preparados para el día de la carrera. Y después hay categorías, ¿no? Y los galgos mayores de 5 años solo pueden competir en dos categorías. Y a partir de ahí quedan, digamos, fuera de competencia. Y eso es uno de los temas o motivos de preocupación de algunas personas que ven en estos entrenamientos, en estas competencias, como una carrera corta hacia la muerte de los galgos, ¿no? A partir de los 3 años, dicen, se los deja a la intemperie o incluso se los mata. Comentábamos ante la tanda que hay un diputado, el diputado Gastón Cosia, que promueve la prohibición de las carreras de galgos en el país. Y es con él que vamos a hablar a continuación en Suena Tremendo. Es veterinario, diputado por el Partido Nacional y denunció la actividad y elevó una carta al gerente de la Comisión Nacional de Tenencia Responsable y Bienestar Animal, Gustavo Soriano, exponiendo las razones por las que considera ilegal esta carrera que va en contra de la salud animal. Cosia, buenas tardes, ¿cómo anda?
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, ¿dónde lo agarramos ahora?
Estoy en veterinaria, Yo soy diputado suplente, entonces trabajo como veterinario en pequeños animales, y bueno, cuando me convocan trato de poner en la agenda estos temas, ¿verdad? Que hacen a un nuevo enfoque de nuestra relación, de la relación de los animales con el ser humano o el ser humano con los animales no humanos. Esa agenda es muy importante y creo que, por suerte, gracias a ustedes y a la discusión que se está dando en la región, estamos cada vez conociendo más de temas que convivían con nosotros, pero que nadie les daba importancia. Las carreras de galgo en el Uruguay son muy importantes y hace muchos años que existen y movilizan a muchísimos animales, ¿no? Más de 2.000 animales, dicen quienes están en esto, la asociación de galgos, yo creo que son más de 5.000, y bueno, y tenemos que atender esta problemática.
Dice que hay 3.000 y hay cerca de 10 canódromos, repartidos todos en el interior del país.
Sí, estas son todas actividades ilegales que se realizan todas, digamos, se difunden por las redes, se hacen fuertes apuestas, hay una organización económica montada detrás de esto, porque acá el objetivo es apostar, ¿no? Esto no se hace para hacer una beneficencia, acá se apuesta fuerte, la gente tiene ejemplares que valen millones de pesos algunos, son todas sangre que vienen importadas, y bueno, esto hay que clarificarlo muy bien, ¿no? Estas actividades buscan el lucro, buscan la explotación de los animales y tienen detrás un componente de juego clandestino que lo que hace es favorecer la ludopatía. Y bueno, nosotros nos plantamos contra esto. Yo ejerzo la diputación por el espacio 40, pero provengo del Movimiento Nacional de Rocha, a quien represento. Y bueno, estoy llevando adelante una actitud que creo que es importante hoy en nuestro país. Plantarnos contra el juego. El estímulo del juego, y sobre todo cuando intervienen animales, yo creo que tenemos que pararlo. Ya basta de asumir que esto está bien, ¿no? Y bueno, estas actividades son para eso, para apostar y para que el animal corra lo más rápido que puede. Y no nos importa si tenemos que darle sustancias tóxicas, si las perras que paren 15 cachorros seleccionamos uno y el resto los tiramos, y después de los 3 años lo tenemos que tirar a la calle. Fíjese que en Uruguay hay 1,5 millones de perros. Nos preocupa porque las jaurías se comen a la gente. En la colonia Chepare se comió casi una persona. Se comen a las ovejas en el campo, ¿verdad? Pero sin embargo esta actividad, que lo que hace es dejar en el borde marginal de las ciudades perros abandonados, galgos que después los tiran, ¿verdad? Porque usted lo ve hasta en Montevideo, en el Cerro, en La Teja, y hablar en Canelones, en el Santoral aquí de pueblos y de ciudades, los ve todos los días, en el este, usted va a Rocha, en Castillos, en Aguas Dulces, están abandonados. ¿Por qué? Porque cumplen su ciclo de vida útil y los dejan abandonados.
O sea, su idea es prohibir o regular la actividad.
Nosotros, mire, hoy estamos felices. En la región se aprobó un proyecto ayer por 132 votos contra 17, con una amplia mayoría política que la conforman todos los espacios políticos argentinos, que es una ley pionera en la región, y que es el fruto de un trabajo de muchos años. Yo me involucré en este tema en el año 2011, conocí a un profesor, el doctor Couto, destacado profesor argentino, que está en Estados Unidos. En Estados Unidos los veterinarios cobran muy bien, ¿no? Entonces él en sus vacaciones se iba a España. ¿A dónde se iba? A un centro de adopción de galgos. Y yo dije, ¿qué va a hacer este hombre ahí? Bueno, hace muchos años que ya esta problemática en el mundo es conocida. Allí empezó a estudiar la raza de los galgos y a solidarizarse con ese tema, adoptar los galgos, hasta en los Simpsons, tú lo puedes ver, en la historieta de los Simpsons. Es una problemática mundial, es decir, el galgo llega a una edad que hay que adoptarlo porque ya lo expulsa el sistema. Y muchos se adoptan, pero la mayoría se sacrifican. Hay sistemas muy crueles para eliminar esos animales que salen de la industria. Tú conoces la historia de los Simpsons, ¿viste? Que
sí, el hijo de Satanás, ¿no se llama?
Claro.
El perro de Bart.
No, el hijo de Santa Claus.
Este profesor estudiaba las características del galgo, porque yo estaba atendiendo a una perrita galga que se llama La Negra, que tiene 18 años, es preciosa, y que tenía una cantidad de patologías que yo debía solucionar, y tenía que estudiar, porque cada raza de perro tiene sus características especiales. Bueno, ahí entendí este proceso. Luego me contacté con estas organizaciones. En Argentina son muy fuertes. Ayer culminaron un proceso de lucha de muchísimos años. Y bueno, te decía, estamos contentos. Ahora, el riesgo es enorme porque de Argentina a Uruguay ya hay un tráfico y un tránsito de animales brutal para las carreras de galgos. Ahora se va a intensificar, se van a venir todos para este lado.
Cosia. No, que lo escuchaba, usted pertenece al Movimiento Nacional de Rocha, ¿no?
Sí.
Y hace poco hablamos, porque se juntaron el hambre y las ganas de comer, ¿no? Un veterinario perteneciente al Movimiento Nacional de Rocha, un movimiento que históricamente ha estado en contra del juego, ¿no?
Exacto.
Hace poco hablamos con Abel García, Javier Barreso de Morín, creo que era un predicador contra el juego. Y aparte un veterinario que obviamente siempre está en defensa de la salud animal. ¿Qué es lo que más pesa en su postura? ¿La salud de los galgos o defender a los individuos de los riesgos de la ludopatía?
Mire, en mí pesan las dos cosas de igual manera, porque yo trabajo con animales día a día, entonces eso yo no lo puedo. Es un nuevo paradigma de la profesión veterinaria. Nosotros históricamente como veterinarios, bueno, fuimos formados para lograr la máxima producción de leche, de carne, de lo que fuera. Hasta incluso les puedo decir, hay colegas que creen que es saludable que un animal corra lo más que pueda, aunque su vida vaya en juego en eso, ¿verdad? Pero el nuevo paradigma de la profesión veterinaria tiene que ver con un concepto nuevo, y que es la ética, la ética que tenemos que tener los profesionales veterinarios en el trato con los animales. Y es una construcción cotidiana, es una construcción social, y que la vamos haciendo día a día. Yo mismo me cuestiono muchísimos de mis procederes hasta el día de hoy, porque fui educado de una manera. Nosotros en la Facultad Veterinaria aprendíamos con cadáveres de perros que nos traía la perrera, pero eso ha cambiado. Entonces, hoy tenemos un desafío enorme, y yo lo asumo como profesional, de tratar de transmitirle a las nuevas generaciones la nueva dimensión de ese concepto del trato ético hacia los animales. ¿Y por qué es tan importante en Uruguay? Ahí voy a mi condición de nacionalista y de miembro del Movimiento Nacional de Rocha, porque nos va la vida en eso, porque nuestro país es un país productor de alimentos de origen animal. Y acá no hay ninguna contradicción, ¿eh? Yo lo tengo muy claro esto. Aquí lo que nosotros tenemos que mostrarle al mundo es que tratamos bien a nuestros animales, y como seres humanos que tenemos que alimentarnos de animales de seres vivos o de vegetales, bueno, esos animales que tratamos todos los días y que forman parte de nuestra cadena productiva, o esos animales que tratamos todos los días que son nuestros animales de compañía, tenemos que tener un trato ético, y tenemos que preservarlos del sufrimiento.
Ahí vuelvo un poco a la pregunta, porque entonces su idea, su interés, su motivación es regular la actividad de la carrera de gallo.
El maltrato no se regula, el maltrato y el sufrimiento
Pero entonces es prohibir las carreras.
Sí, sí, el proyecto que yo presenté y lo que le pedí a la Comisión de Tenencia Responsable de Bienestar Animal en junio
es prohibir la carrera.
Yo le dije que las clausuraran, pero no me dieron bolilla.
Porque hay la pregunta a la que voy, ¿no? Como parece ser que también muchas de las carreras de galgo se dan, ¿no? O casi todas, se dan en la ilegalidad, en la marginalidad, en la periferia, sin ningún tipo de control, se generan abusos evidentes de todo tipo. Ahora,
una interrupción. Sí. Eso no es así, a ver. En los países donde está reglamentada...
También se genera abusos.
Por ejemplo, Nueva Gales del Sur, Australia. Sí. Estamos hablando casi primer mundo. Allí estaba regularizado esto, porque hay solo 8 países en el mundo que tienen las carreras de galgo habilitadas y autorizadas. Bueno, el gobierno de Nueva Gales del Sur acaba de decretar la prohibición. ¿Por qué? Porque en 12 años que ellos estudiaron esto, porque lo tenían reglamentado, había números, había identificación, había todo lo que tiene un país desarrollado, ¿no? Controlaban todo. En 12 años murieron 68.000 perros. Esos eran los excluidos del sistema. 68.000 galgos tuvieron que ser excluidos del sistema y se murieron.
¿Por abandono o porque los mataron?
No, porque se excluyen, porque no corren. 68.000 perros no pueden correr, entonces, y no hay donde meterlos.
¿Pero por qué había tantos?
Porque el sistema hace que se elijan a los más aptos. Tú, para formar un Luis Suárez, necesitas que haya 200.000 niños jugando al fútbol.
Y ahí voy a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entonces con las carreras de caballo? La carrera de caballos tienen también una selección de los mejores, cuando el caballo se pone viejo se lo manda al matadero, y aparte, bueno, si hablamos de la timba, ni que hablar, ¿no? Entonces,
apoyada por
el Estado. Está
apoyada por el Estado, encima, y subsidiada por el Estado. Entonces, ¿por qué qué diferencias hay entre la carrera de galgos y la carrera de caballo? Porque una diferencia se podría decir es, se trata de que, a ver, hay una también un estatus social que vinculado al turf, hay un apoyo del Estado vinculado al turf, hay un apoyo de la sociedad y del Estado, porque el turf genera también miles de empleos, o sea, que significa trabajo. Pero si vamos al concepto, es decir, galgo, animales explotados con fines de lucro, turf, animales, caballos explotados con fines de lucro. En los dos está presente la timba.
Claro, claro. La diferencia es muy sencilla. El Uruguay optó legislar las carreras de caballo. En el año 2000 hay un decreto que establece minuciosamente cómo se tiene que hacer y de qué manera. En el año 2006 optó por hacer de la hípica un programa de desarrollo nacional. Esas son definiciones que ustedes ya las conocen, yo los escucho asiduamente, y a mi amigo Javier Chá, que estuvo con ustedes, lo escuchaba. Bueno, él es un promotor de todo esto, y él está chocho, le encanta. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, yo creo que los animales no hay que explotarlos. Ahora, voy a ir por donde tengo que ir, por lo que no está legislado. Es decir, estas carreras se pretenden reglamentar y legislar en el Uruguay. Bueno, yo no lo voy a dejar, voy a tratar de dar mi mayor esfuerzo por impedirlo. ¿Por qué? porque el camino que se pretende seguir con los perros es el del que se va a seguir después hacia adelante a terminar con un sistema hípico en donde el único beneficiario es una empresa, es la hípica rioplatense, que en este país se apuestan 25 millones de dólares al año y no se da no se rinden cuentas a nadie de esas apuestas, ¿eh? Y nosotros sabemos muy bien quiénes son los que apuestan. Los que apuestan en el turf no son los adinerados. Valle tenía caballo, pero usted vio bien, sabe muy bien que él no apostaba. Los que apuestan son los humildes, son los pobres, es la gente que no tiene recursos. Bueno, en esto es lo mismo. Y hay una diferencia sustancial. El perro, el canis familiaris, es un animal de compañía. El animal de compañía está definido en la ley 18.471, que es la ley de bienestar animal, y en su reglamentación, que es el artículo 62/14. Ahí se establecen las características de lo que es un animal de compañía, el perro y el gato. Y allí, en los artículos que están allí, se dice claramente lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con un perro. Entonces,
Cosia, perdón que lo interrumpa, Cosia, pero ¿se puede con un perro, por ejemplo, entrenarlo para descubrir cocaína o dinero, como se utilizan los perros policiales?
Esa es una muy buena pregunta. Eso está en el artículo 62/14, en el inciso 50 y en el inciso 52. Eso se puede hacer, pero está regulado por la ley. Ahora,
no es explotación animal también eso.
Eso que le iba a decir, déjeme terminar, que está en la ley y que está regulado por el artículo 62/14, nunca se cumplió. La comisión que tenemos de bienestar animal está preocupada porque los perros no se coman las ovejas, pero no está preocupada por tratar de trabajar sobre el maltrato, el abandono, el abuso. Si usted lee reglamento 62/14, 50-52, perros de lucro, utilidad y trabajo. Y si nos referimos a los perros deportivos, que le llaman ellos, está en los artículos 71, 72 y 74. Nada de esto se cumple en el Uruguay. Esta ley tiene 9 años ya. Es de 2009, o sea que estamos hablando de 7 años ya de aprobada. Lo que le quiero decir yo con esto es que la vía del cumplimiento de las leyes que existiera el Uruguay se agotó, porque no lo pudieron hacer, no lo están haciendo ni lo van a hacer. Entonces, ¿cuál es nuestra propuesta? Prohibir estas actividades. Porque no queremos que los niños vayan a ver cómo picanean a los perros para que corran atrás de un trapo ensuciado con sangre de conejo. No queremos porque sabemos que...
Pero es así, los picanean para que corran.
Pero usted qué se cree, ahí están apostando. ¿Y quién va a ir a controlar a ver que no le hagan eso? Y además, usted sabe cómo lo entrenan al perro, entrenan el instinto predador del animal. Porque para que un galgo salga corriendo atrás de un trapo, lo tienen que entrenar con cebos. Los estudios en Australia, en Inglaterra, indican que el 10 o el 20% de los animales que son entrenados para esto se hace con animales vivos, con conejos, con liebres, con pequeños gatos. Se los tiran para que los perros salgan corriendo atrás de ellos, porque el que esté más cebado va a ser el que va a correr más rápido. Los anabólicos, las sustancias tóxicas que usted entra a internet y las ve de todos colores, los pinchan por todos lados. Por supuesto que los perros después van a los veterinarios, mi colega me lo cuenta porque esto es muy chico, y el galguero deja miles de pesos en una veterinaria cuando tiene un perro y ese perro sufre, porque así está su forma de vida. Ahora, ¿eso está bien? No, yo necesito proteger también a mis colegas, porque mis colegas siempre van a estar del lado de la vida de los animales. Ahora, esas cosas hay que denunciarlas también, ¿verdad? Porque es maltrato animal. Y bueno, por suerte tenemos a la Argentina que hoy nos está iluminando. Este proyecto yo creo que es de lo más importante que pasa en materia de bienestar animal en los últimos años. Yo he presentado el mío. Acá, hablar de bienestar animal, nosotros estamos atrasados 30 años con respecto a nuestros vecinos, ni hablar, ¿eh? De Argentina, Brasil, Chile. Somos un país que todavía en estos temas, mire, yo presenté el proyecto de hospital veterinario público y todavía hay gente que se ríe. Bueno, vamos a tener que seguir discutiendo estas cosas.
Uno de los temas que saltó a través de los mensajes de los oyentes, a través del 8810, muchos mensajes llegaron, Pues nosotros, alguien había comentado al arranque del programa, ¿y qué pasa con las riñas de gallo? Y nosotros con
pero Sapo, por supuesto.
Con Sapo acá habíamos dicho, la riña de gallo están prohibidas de José Valle Ordóñez. Y un montón de oyentes ¿no? escribieron muchos mensajes diciendo, ¿ustedes en qué país viven? Ustedes capaz que no se dan unas vueltas por algunos barrios, por algunos lugares del interior, etcétera. Y como que la riña de gallo fuera algo bastante...
Muy común. Pero la pelea del perro. Nosotros atendemos a los perros, los pitbull, los bull terrier, los American Stanford, vienen todos lastimados. Y bueno, ¿y dónde vamos a denunciar esas cosas? Acá hace falta un Estado que esté, digamos, mucho más pendiente de estas cosas. Y bueno, nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena. El veterinario tiene que ser como el pediatra. Cuando llega un niño que ve que tiene algún síntoma o signo de que puede haber sido golpeado, nosotros tendríamos que tener las herramientas. Ahora, eso no lo podemos hacer porque estamos solos, cada uno en su clínica con un escarbadiente peleando todos los días contra el maltrato. Y el maltrato animal es la base en la sociedad del maltrato que se da luego en la familia y de la violencia de género. Y es el germen de esas personas que luego se exceden en la violencia, en el uso de la violencia. Eso lo tenemos visto, lo vemos todos los días. Bueno, mire, este perro ya no me gusta más. Me lo mata, por favor, y lo eutanasia porque ya... mire, ya mi hijo se aburrió, yo ya no lo quiero más. Esas cosas son de todos los días. Bueno, por suerte la ley hoy impide ese tipo de procedimiento. Ahora, necesitamos que las autoridades públicas entiendan que una sociedad evoluciona en la forma en que trata a sus animales. Es uno de los parámetros en los cuales nosotros como sociedad vamos a poder decir que estamos evolucionando un poco. Y de eso se trata también, de educar, ir a las escuelas, a los liceos. Fíjese que había carreras de gallo que se hacían para beneficio de una escuela rural. Tenemos que ser conscientes de que detrás de eso hacían apuestas ahí, ¿verdad?
Pero cosa, también hay raíz, hay el mundo hípico. Pero, y contra eso no se... Pero no se denuncia. Contra esa cultura no se va.
Sí, a mí me robaron los estudiantes. Y yo podía no hacer la denuncia. Hay que denunciar lo que está fuera de la ley y las apuestas y el juego, y esto yo quiero hacer transmitir al gobierno nacional, al gobierno del Frente Amplio, no lo podemos seguir estimulando. Esto no puede ser un país de la timba, no puedo ir a la esquina que esté jugando la señora a la maquinita todo el día tirándose el salario a la jubilación. Esto ya es una joda este país. Tenemos que poner los puntos sobre la silla y basta, ¿no? La ludopatía, el juego, de esto se benefician personas que se enriquecen. Es mentira que pobre galliero que vive eso no.
Bueno, eso va para todo, ¿no? También el que vende alcohol se beneficia y a veces la consecuencia del alcohol es el alcoholismo.
Por eso impulsamos legislaciones restrictivas para el alcohol. Yo no veo al presidente muy preocupado por eso. Ahora, mire esto que le estoy diciendo. Atrás de esto hay intereses muy grandes. En la hípica rioplatense, usted va a cualquier sede de cualquier lugar del interior, y acá en Montevideo, usted apuesta a las carreras de gallo de Miami, de Florida. Acá hay muchos intereses en desarrollar esto. En unos años, Argentina prohibido, Chile que va en camino, Brasil que de pronto quizás se sume, pero hoy va a ser la sede de los canódromos de Sudamérica. Y acá de eso la hípica rioplatense, con el cuentito de que damos fuente de trabajo, y qué maravilloso, y claro, si me embolso 25 millones de dólares de apuesta de los uruguayos todos los años, lógico que es maravilloso. Detrás de esto hay grandes intereses, eso es lo que estamos tratando de demostrar, aparte de lo que hace a nuestra relación ética con los animales, y que nos va la vida en eso como país productivo, nos va la vida. Los mercados internacionales cada vez más ven y cómo tratamos a los animales, cómo nosotros nos relacionamos con ellos. Y yo cargo todas mis contradicciones arriba mío, porque cargamos con ellas, por supuesto que las cargamos, pero tenemos que ir generando debates, discusión.
Muy bien.
Yo les agradezco mucho a ustedes esta oportunidad.
No, por favor, Cosia, vamos a tener más oportunidades para hablar seguramente, porque este tema va a seguir en los próximos días, así que nada, vamos a estar atentos y en tal caso le volveremos a hacer un llamado. Muchas gracias por estos minutos de Suena Tremenda.
Bueno, un abrazo grande para ustedes. Gracias.
Era Gastón Cosia, diputado suplente del Partido Nacional, Espacio de la 40, uno de los que presentó un proyecto de ley para que la carrera de galgo no ocurra más en
el país. Sí, el lunes tengo entendido que se ha presentado un proyecto por parte de la Asociación de Galgueros del Uruguay que va a ser introducido, si no me equivoco, por el Partido Colorado. Me habían dicho que el Pero Bordaberry, o alguien vinculado a Bordaberry, iba a darle curso en el Parlamento para regularizar esta actividad que hoy día tiene bastantes lagunas. Un mensaje cortito y vamos al flash. Dice alguien, en Melo hay carreras de gatos. En las escuelas de campaña la gente apuesta y gracias a eso las escuelas de campaña aguantan. Carrera de gato. Yo sé que no la tenía.